La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La noticia se la venimos contando aquí en la SER desde este mediodía. El canal de Isabel II contrató al menos a una agencia de detectives, en este caso, para investigar a Javier Conde Gallego, asesor externo del canal. Abogado, que fue contratado directamente por la presidencia del canal de Isabel II. El encargo figura en el libro de registro de esa agencia, como queda reflejado en un acta policial a la que hemos tenido acceso. Vamos a recapitular los datos de esta noticia con Pilar Velasco.
La Comunidad de Madrid denunció en los tribunales el espionaje a Ignacio González el pasado enero de 2009 al hacerse público un vídeo de seguimiento al vicepresidente en Colombia. Según documentos adjuntos al sumario instruido en el juzgado 47 de Madrid y a los que ha tenido acceso en la cadena SER, el juez ordenó a la policía ir a despachos de detectives en busca del autor del vídeo y dosieres sobre supuestos negocios de González y su familia. En uno de los despachos de Madrid, dos agentes pidieron el libro de registro de la agencia, levantaron acta de inspección policial y tomaron nota del primer y último trabajo de espionaje durante el año 2008. El primer cliente que aparece es el canal de Isabel II. Contrató una investigación con fecha 18 de enero de 2008. El concepto anotado es un control laboral y el investigado, Javier Soler Gallego. Se trata de un abogado externo contratado en el cupo de libre designación como asesor de confianza de Ignacio González. El vicepresidente fichó a Javier Soler en calidad de abogado en relación a los negocios del canal Estencia, filial de la empresa pública en Latinoamérica. De hecho, González es el único que tiene competencias para designar a dedo este tipo de cargos de confianza. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, responsables de la investigación, aseguran que el canal reconoció este espionaje en el juzgado, pero no aclararon si se trata de un informe patrimonial, seguimientos o con qué partida presupuestaria se pagó. El caso sigue abierto en los tribunales.
Gracias, Pilar. Javier Soler Gallego, esa fue la persona investigada. Casi 7 horas después de que pidiéramos la versión del canal de Isabel II, seguimos sin tener una sola explicación. No sabemos, porque no hay respuesta, por qué se contrató a esa agencia de detectives, por qué se investigó a ese abogado. Insisto, un asesor externo elegido directamente por la dirección del canal. No sabemos cuánto costó ese encargo o por qué una empresa pública utilizó detectives para este tipo de trabajos. Insisto, no hay respuestas a las preguntas. En la oposición anuncian ya que van a pedir datos, que van a pedir responsabilidades políticas por este asunto. Escuchamos a José Manuel Franco, es diputado del PSOE.
Los madrileños no se merecen un gobierno que utiliza el dinero público, el dinero de todos los madrileños, algo que debería ser sagrado para fines tan repugnantes como es el caso este del espionaje. Espionaje que ya afecta no solo al vicepresidente del gobierno, sino a más de un consejero de este gobierno. La conclusión es que ahora mismo el gobierno Esperanza Aguirre está bajo sospecha, está bajo la presunción de indecencia, y esto deberíamos exigir ya, y lo vamos a hacer, responsabilidades políticas.
Minutos preguntaremos por este asunto y por otros muchos, al consejero Francisco Granados, que se encuentra ya por aquí, por las instalaciones de la cadena SER en Madrid. Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este día con Cristina Machado. Hola, Cristina.
Buenas tardes, Pedro. El Ayuntamiento de la capital, como ya hizo el de Rivas, está estudiando la posible inconstitucionalidad del proyecto de ley de la Cañada Real que el lunes aprobó el Partido Popular en la Asamblea. Esa norma da 2 años de plazo a los ayuntamientos afectados para que busquen una solución social y urbanística a la vía pecuaria. Pilar Martínez es la delegada de urbanismo.
Si no podemos hacer los ayuntamientos una calificación urbanística porque las leyes nos están impidiendo poner núcleos residenciales al lado de un vertedero, claramente hay personas que al liberar el espacio tendrán que reubicarse, realojarse. No les vamos a dejar en la calle.
Aquí, y por eso quieren reunirse con el gobierno regional. Y por eso digo, quieren reunirse con el gobierno regional y quieren hacerlo antes del 10 de marzo, cuando el proyecto de ley se aprobará en asamblea. Esa es una polémica, que se nos han querido mezclar las dos. La otra enfrenta al gobierno regional con el central y está motivada en el modo de ahorrar energía. Mientras que Zapatero apuesta por reducir la velocidad o bajar los precios de los cercanías, el vicepresidente madrileño, Ignacio González, cree que se debe ir a una reforma del mercado energético.
Aquí durante muchísimo tiempo no se ha querido abordar las necesidades que tiene nuestro país de tener capacidad de generación de energía. Por ejemplo, no desechar las posibilidades de utilizar energías como es la energía nuclear y otras.
Hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio por la muerte de Álvaro Uxía en el balcón de Rosales. El principal acusado, conocido como Pitoño, ha asegurado que Uxía se estaba peleando con un amigo y que los dos chavales lo arrollaron provocando su caída. Otro de los acusados ha dicho, en cambio, que Pitoño abofeteó, arrastró y tiró a Uxía y, por último, le clavó la rodilla en el pecho, lo que coincide con la investigación policial. Y hoy hemos conocido la evolución del paro en el mes de febrero. Aquí en la comunidad subió en 5.702 personas, un 1,21%. Sigue siendo una subida menor que en el resto de España, donde de media el incremento del paro se situó en el 1,6%. Y una cosa más, los vecinos de San Sebastián de los Reyes han entregado 3.000 firmas al ayuntamiento de esa localidad contra el cierre de la M50. Rafael Erguezábal, en representación de los vecinos, y Raúl Terrón, concejal de urbanismo.
En menos de 20 días y con los medios que tenemos, pues hemos logrado reunir esas 3.000 y pico alegaciones, que creemos que es una muestra bastante importante de que los vecinos están en contra.
No se contempla cómo se ejecutan las infraestructuras, lo que sí se contempla es la infraestructura en sí. Es decir, nosotros siempre hemos apoyado ese cierre de la M50, lógicamente no de cualquier manera.
Vamos a sumar también la información de servicio. Nos vamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siguen a estar las dificultades en la 2 de salida en Torrejón y en Alcalá y de entrada en el acceso a la M30. En la carretera de Andalucía también de salida hay problemas entre Getafe y Pinto, en la 5 en Móstoles, en la 6 entre La Florida y Majadahonda, en la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en Alcobendas, y en la M40 entre La Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia.
Y el tiempo va a hacer frío, sobre todo en la sierra. Se anuncian temperaturas que pueden alcanzar los 8 grados bajo cero. A ver qué nos cuenta Florencia Río. Hola, Florencia.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La nubosidad va a seguir siendo variable, abundante en la Comunidad de Madrid en las próximas horas. Vamos a tener temperaturas mínimas otra vez por debajo de los 5 grados positivos a primera hora de la jornada y una jornada del jueves variable, la que esperamos, con quizá precipitaciones ya a última hora del día, sobre todo durante la madrugada del jueves al viernes, que van a volver a ser en forma de nieve por encima de los 800 metros en el sistema central. Así que de nuevo vuelven las precipitaciones, el frío, porque la temperatura máxima mañana volverá a estar por debajo de los 12-14 grados en el sur de la comunidad y esperamos a lo largo del viernes que incluso baje por debajo de los 10 a primera hora de la tarde. La nubosidad seguirá siendo abundante y el frío no cesará durante el fin de semana.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer. ¿Me la lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas, he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur. La Ventana, Madrid.
Siete de la tarde y 16 minutos en La Ventana de Madrid. Como cada día, les recordamos las formas que ustedes tienen para ponerse en contacto con nosotros. Y les escuchamos, hoy prometo reservar el tiempo necesario, a partir de las 8 menos 10 aproximadamente. Número de teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60. El correo electrónico, madrid@cadenaser.com. Y tenemos también nuestra cuenta en Twitter, ser-madrid. Así nos van a encontrar. Nos acompaña en este estudio, como les había anunciado el consejero Francisco Granados. Señor Granados, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Twitter, por cierto, que usted es muy activo en Twitter.
Bueno, no sé si muy activo, pero procuro meterme todos los días y poner alguna cosita, ¿no?
No está enganchado, ¿no? Todavía no hay
dependencia. No he enganchado porque no. La verdad es que me parece una herramienta muy interesante, pero tampoco tengo tiempo, pero me meto dos, tres veces al día y si hay algo que me interese, pues o lo contesto o lo comento.
Uh-huh. ¿Cree usted en las redes sociales? En fin, no pretendía que la conversación empezara por aquí, pero se está produciendo una circunstancia, una coincidencia, yo creo, interesante en los últimos días. Todos los partidos, todos los candidatos están presentando su campaña en la web, su presencia en las redes sociales, y todos dan mucha importancia a esa relación de ida y vuelta entre los ciudadanos y los políticos, como si, permítame la maldad, como si antes no se le diera importancia y no importara tanto ni interesara tanto la opinión del ciudadano.
Bueno, yo creo que importancia se ha dado siempre, otra cosa es que cambien los canales, ¿no? Uh-huh. A veces es en tu despacho, si eres un alcalde de un pueblo que te permite eso, claro. O a través de, pues no sé, de buzón de sugerencias, o eso que se llamaba la oficina del candidato, uh-huh. cuando tal, y ahora pues es mucho más fácil a través de Internet. Yo creo que, no creo que tenga un gran impacto electoral a día de hoy en la Comunidad de Madrid o en España el tema de las redes sociales. Tengo cierta sensación de que la gente que se mete normalmente ya tiene su voto muy decidido, gente con mucha inquietud política, y ya pues se mete o para criticar lo que dices o para decir, oye, qué bien, sí, que de acuerdo estoy, que he puesto en razón esto que dice usted y tal. Lo que sí creo es que, primero, es una buena herramienta pues para desahogarse. Pues, lo de los 110 kilómetros me parece fatal, y después lo pones ahí y hay gente que se adhiere o que dice que le parece mal. Y luego sí que creo que de cara al futuro, estamos viendo en otros países que esto está mucho más entendido, la campaña de Obama, dicen los expertos, que fue, no sé si decisivo, pero muy importante, también la de Piñera en Chile, en fin, muchos casos en los que parece que las campañas en Internet han sido importantes. Yo creo que todavía, desde el punto de vista electoral, no son muy importantes en España, pero lo van a ser en el futuro, sin duda.
Uh-huh. Hablemos de otras cosas. ¿Cómo está la presidenta de la Comunidad de Madrid? Tal vez usted sepa ya, o se lo haya comunicado a su gobierno, cuando se reincorpora a la actividad diaria.
Bueno, pues está, sin duda, pues bien, mucho mejor, se está recuperando muy bien, está muy animada. Eso se nota por la intensidad en el número y la fortaleza de los mensajes de móvil con el que nos regala todos los días. Y no sé cuándo se va a reincorporar. Yo creo que eso es una cosa que depende de ella y de los médicos, pero yo sí que, si a mí se me pide opinión, pues yo creo que tiene que darse un poco de tiempo, ¿no? Porque cuanto más tiempo aguante sin volver a la pelea, pues mejor, luego con más ganas, con más fuerzas y con más garantías cogerá otra vez el ritmo normal, ¿no? Pero, por lo tanto, no lo sé, pero espero que todavía le queden unos cuantos días para recuperarse.
Para la salud no hay prisas.
No
debería haber.
Sin duda, yo creo que eso es, como siempre se dice, ¿no? Es un tópico, pero es verdad, ¿no? Que eso es lo más importante y todavía queda tiempo porque estés 15 días o 20 días fuera de la actividad con una cuestión tan seria o tan importante como esta, pues no pasa nada, no tiene importancia.
Quería preguntarle su opinión o, en fin, su valoración a partir del asunto que venimos contando desde este mediodía, lo que acabamos de recordar, el hecho de que el canal de Isabel II contrató al menos a una agencia de detectives enero del año 2008, para investigar, en este caso, a un abogado, asesor externo, elegido directamente por la presidencia de esa empresa pública, sobre el caso en cuestión. Si quiere, le pido una reflexión general sobre este tipo de contratos de empresas de detectives por parte de compañías públicas.
Bueno, yo he conocido la noticia por lo que han dado ustedes a lo largo del día aquí en la emisora, y por lo tanto tampoco puedo decir mucho más porque no lo conozco, ¿no? Si lo que quiero decir es, primero, que el canal de Isabel II es una empresa pública absolutamente auditada, con todas sus cuentas, con todas sus facturas, no ya a disposición de los auditores, sino de todos los consejeros en los que están en ese consejo de administración, todos los partidos políticos, además de los sindicatos, que no conozco el informe policial. El informe al que ustedes se refieren es un informe policial que al parecer está en el juzgado. Uh-huh. Yo no lo conozco. Y en una empresa de detectives, pues supongo que hay muchas actividades que no sean solo la de seguir a alguien o la de intentar enterarse de la vida privada de alguien, ¿no? Supongo que hay muchas más cosas ahí. Ya digo que no sé si eso corresponde a un trabajo de ese tipo, no lo sé. Sí me sorprende que, en fin, no les quiero quitar mérito a los de la cadena SER, pero sí que una cuestión que es del año 2008, creo, pues no haya aparecido ni en ningún partido ni ningún sindicato haya dicho nada en relación a esto. Yo no me puedo pronunciar sobre algo que realmente no conozco. Lo que sí estoy seguro es de la rectitud y de la buena administración de la gente que lleva el canal, y que seguro que eso pues tiene una explicación muy sencilla, no lo dudo en absoluto.
Aprovecharé para recordar, ya que dice que seguro que tiene una explicación, que todavía no la hemos recibido, la hemos pedido en torno a 1:30 de la tarde, son las 7:20 y la seguimos esperando. En todo caso, y puesto que la comunidad fue en su día quien acudió a los tribunales después de que se supiera que se había seguido o espiado, si ustedes quieren, al vicepresidente de la comunidad, que ese asunto sigue judicializado, ¿tienen ustedes alguna novedad como parte que son de la investigación? ¿Se ha aclarado algo ya o todavía no?
Bueno, ahí lo que hasta donde nosotros sabemos, hay unas investigaciones en marcha en un juzgado de Plaza de Castilla y hay una serie de personas imputadas, no solamente de la empresa a las que ustedes se referían a lo largo de estas últimas horas en la información, sino también de otras dos empresas al menos de detectives. Uh-huh. Y bueno, nosotros en el fondo lo que queremos saber es quién ha ordenado una investigación de este tipo, que ha entrado en la esfera, en fin, de la vida privada del vicepresidente, y que como es lógico, el vicepresidente, igual que todos los ciudadanos, pues tiene derecho también a su vida personal, a su vida privada, a su intimidad. No solamente ya el que se haya producido esa investigación o ese seguimiento, sino que además se ha hecho pública, ha aparecido en medios de comunicación. Yo creo que no ha aportado nada, además, porque no hay nada, en fin, por lo menos yo no he visto nada raro, nada, un viaje normal y corriente dentro de lo que es la actividad lógica del vicepresidente, pero sí que es verdad que no hay derecho a que se hagan este tipo de cosas, y por lo tanto pues estamos muy interesados en que se llegue hasta el final.
Uh-huh. Quiero preguntarle por el asunto de la Cañada Real. Se aprobó el dictamen de ese proyecto de ley, que a su vez será aprobado dentro de unos días por el Pleno de la Asamblea. Y hoy nos hemos encontrado, hoy con el Ayuntamiento de Madrid, ayer con el Ayuntamiento de Rivas. Los dos ayuntamientos hablaban de una posible inconstitucionalidad de ese proyecto de ley que ahora está en debate y pendiente de aprobación. ¿Qué ha ocurrido, señor Granados? ¿Se ha negociado o no? ¿Se ha informado o no? ¿Se ha tenido en cuenta o no a los ayuntamientos?
Bueno, nosotros hemos negociado con todo el mundo, no solamente con los ayuntamientos, con los partidos representados en la Asamblea y también con las asociaciones de vecinos, creo que hay cuatro claramente constituidas en la Cañada, que están, ya lo digo por delante, absolutamente de acuerdo con el proyecto de ley que nosotros vamos a presentar, que hemos presentado ya en la Asamblea y que se debatirá, espero, próximamente. Todas las asociaciones están de acuerdo con ese texto, lo han dicho en sede parlamentaria y lo han dicho también a través de diferentes comunicaciones que han sacado. Por lo tanto, vecinos, absolutamente de acuerdo, al menos los que están asociados. Ayuntamientos, nosotros hemos negociado hasta el final, la última reunión que tuve yo la oportunidad de participar, lógicamente acompañando a la consejera del ramo, Anabel Mariño, con los dos ayuntamientos, con el Ayuntamiento de Madrid y Rivas. Están de acuerdo con nosotros básicamente en todo, solamente hay un punto en el que no están tan de acuerdo, que es que nos fijemos un plazo para llegar a una solución desde el punto de vista social. Nosotros decimos, oye, o fijamos un plazo o esto pues seguirá así otros 40 años. Y no se trata de eso, se trata de verdad de arreglarlo. Y nos hemos fijado en esa ley un plazo de 2 años. Ya sabemos que la Cañada Real es una cuestión muy compleja, de muchísimos años, y que requiere un tratamiento muy individualizado, no sé si ya por personas, pero al menos por barrios o por zonas de la Cañada. No es lo mismo la problemática de Coslada que la de Covivar en Rivas, o que la de a la que se refería esta mañana Pilar Martínez, que supongo que era la parte de cerca de Valdemingón, ¿no? Pues cada cosa tendrá su tratamiento y se le dará. A unos señores habrá que venderles los suelos porque ya tienen consolidadas sus viviendas normales, como es el caso de algunas zonas de Corlada, aquellas que se inundaron. Otros señores, pues habrá que sacar una subasta pública. Y otros, pues que serán infraviviendas, pues habrá que realojar como hemos hecho siempre, en perfecta colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, sin dar ningún problema, todo lo contrario, creo que es un ejemplo. Por tanto, no entiendo muy bien cuáles son las reticencias de los ayuntamientos. Hay un trámite parlamentario y todavía tenemos posibilidades de llegar a un acuerdo. Posible inconstitucionalidad, yo creo que no la hay, no invadimos las competencias de los ayuntamientos en absoluto, estamos cumpliendo con nuestra obligación, que es legislar algo que hay que solucionar después de 40 años en muchas familias. Es un drama desde el punto de vista social que tenemos que arreglar.
Decía hoy la delegada de Obras, Pilar Martínez, que era necesaria una reunión urgente de las partes para intentar solucionar aquello que no les gusta. No sé si esa petición les ha llegado ya de manera directa o si van a atenderla.
Bueno, ya digo que la última la hemos tenido el lunes, hasta bien entrada la mañana, ¿no? Y nosotros, lógicamente, tendremos cuantas sean necesarias. Hasta ahora mismo, hasta este minuto, no nos ha llegado esa petición, pero vamos, que absoluta disponibilidad para tener cuantas reuniones sean necesarias, porque es fundamental y lo va a ser durante todo el proceso la colaboración de los ayuntamientos, ¿cómo no?
Si hay un problema en cuanto al plazo, la comunidad o el Partido Popular en este trámite de la Asamblea de Parlamentarios estaría dispuesto a ampliar ese plazo.
Sí, sí, el problema no es el 2 años o 3, el problema es que haya un plazo. Nosotros estamos dispuestos a cambiar el plazo, pero no a quitar el plazo. O sea, estamos dispuestos a ampliar ese plazo si a los ayuntamientos les parece poco, ¿no? Pero lo que sí nos vamos a dar es un plazo para ponernos a arreglar el problema.
Un compañero suyo de gobierno, del Consejo de Gobierno, está reunido esta tarde con el ministro de Industria. Están hablando de la energía, del ahorro de energía. Nos consta, porque así lo han dejado ustedes claro, que no comparten ni la sugerencia del gobierno de rebajar el precio del billete del metro, por ejemplo, que no comparten algunas ideas, como la decisión de rebajar los límites de velocidad. Me gustaría preguntarle, puesto que eso es lo que no comparten, ¿cuál es la alternativa que en todo caso ustedes proponen?
Bien, vamos a ver, nosotros no compartimos ninguna de las dos medidas. La primera, muy rápidamente, la de los 110 kilómetros por hora, nos parece inservible, no va a ahorrar absolutamente nada. Creo que va a ser más el gasto de poner y quitar pegatinas que el del ahorro que se pueda producir hipotéticamente con reducir la velocidad. Creo que atenta gravemente contra la libertad individual. Yo creo que los ciudadanos ya somos mayorcitos para saber si queremos ahorrar en gasolina, en tabaco o en jamón serrano o en el postre, y por lo tanto no sé por qué el gobierno se tiene que meter a decidir en qué ahorro yo de mi sueldo. Cada uno que haga lo que buenamente quiera. No, por ese motivo básicamente no estamos de acuerdo. En el caso del transporte público, me parece una medida inútil y además engañosa. Lo digo porque el ministro Blanco, supongo que con buena intención, ha reducido el 5% el billete de cercanías. Que se sepa que en Madrid los señores, el del número de viajes que se hacen en el transporte público, los que cogen el billete que el señor Blanco ha rebajado el 5%, es el 4% de los ciudadanos madrileños cogen ese billete de cercanías. No veo yo el gran ahorro. Además, yo me preguntaba esta mañana, y además creo que es así, bueno, un abono transporte medio en la Comunidad de Madrid va desde 45 o 47 euros a 80, vamos, ahí en ese rango están, dependiendo de la corona. El 5% de un billete de este tipo son 3 euros y medio al mes. Yo no creo que nadie deje el coche y se vaya a subir ahora en el metro porque se le reduce al mes el abono transporte 3 euros y medio. Creo que no aporta nada. Creo que de verdad donde está el problema de España desde el punto de vista energético es en los costes, porque además a usted no se le escapa una cosa: el transporte público en Madrid es muy deficitario. A la Comunidad de Madrid le cuesta, bueno, la Comunidad de Madrid, a los ciudadanos a través de sus impuestos, esto les cuesta el transporte público más de 1.000 millones de euros al año, 1.200. Por lo tanto, si nosotros rebajamos el 5% del abono de transporte, lo vamos a pagar igual a través de los impuestos, ¿no? Solamente hay una forma de verdad de mejorar eso, que es incidir en los costes, reducir costes. El más importante, el de la energía eléctrica, que lleva muchos aditivos, sabe usted que lleva impuestos, lleva las subvenciones a la eólica, a la fotovoltaica, los costes hundidos como consecuencia de la moratoria nuclear, en fin, todo tipo de costes que no son costes de verdad de producción de esa energía eléctrica. Yo creo que en lo que hay que incidir es en eso, que sé que es algo que no es a corto plazo, pero que o cambiamos eso que siempre se llama el mix de producción, apostamos por la energía nuclear, o si no seguiremos siendo un país no competitivo desde el punto de vista energético.
Como bien decían, no es posible encontrar una solución a corto plazo a ese problema. Sin embargo, a corto plazo sí que se pueden afrontar otras realidades. No sé si para ustedes es un problema o no el uso excesivo, creo que el alcalde de Madrid lo consideraba así, el uso excesivo del vehículo privado en esta ciudad, en la capital y en esta comunidad.
Bueno, vamos a ver, yo lo que creo que lo más importante, más que el uso excesivo o no del vehículo privado, es respetar la libertad de la gente. Es decir, que no me intenten ustedes inculcar hábitos que a alguien, al gobernante de turno, le parecen saludables. Si yo, en el ejercicio de mi libertad individual, quiero venir con tres amigos todos los días a trabajar en mi coche y nos repartimos el gasto, pues no sé por qué hemos decidido que eso está muy mal. Lo que sí tiene que poner la administración, en este caso la comunidad y el ayuntamiento, es todas las posibilidades para que el ciudadano elija. Creo que desde el punto de vista del transporte público, honestamente, hemos hecho un gran esfuerzo en kilómetros de metro, en mejora de las líneas, en autobuses, en cercanías. El consorcio, sin duda, es un ejemplo en toda España, el Consorcio de Transportes de Madrid, que no es invento nuestro, es invento de la época leguina, o sea que no lo digo por apuntarme nada, pero sí que creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Y a partir de que se ponen encima de la mesa todas las posibilidades, cada uno que haga lo que más le convenga y mejor le venga.
Le voy a poner, pienso así, ante un escenario en el que podrían entrar en colisión dos libertades, la de poder coger el coche y la de poder respirar un aire limpio. Es cierto que el uso excesivo del transporte privado, bueno, pues ha provocado hace unas semanas situaciones de elevados índices de contaminación, y no solo en la capital.
Bien, pues entonces estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando ni de ahorrar dinero, ni de inculcarle a uno que ahorre en lo que el gobierno quiera, ni de fomentar un transporte u otro. Si estamos hablando de un problema de verdad de salud pública, pues entonces pues habrá medidas. Sobre eso hay todo tipo de fórmulas. La de Londres es una muy manida, ¿no? Un día los pares y otro los impares. Bien, pero eso es otra cuestión. Si lo que estamos hablando es de verdad de un momento de emergencia o fin serio desde el punto de vista de la salud pública, pues habrá que establecer las medidas que sean necesarias, sin duda.
Otros asuntos. Quería preguntarle por el futuro del canal Isabel II. No quería relacionarlo con el primer asunto por el que le preguntaba, pero sí que creo interesante para los madrileños también conocer cuál va a ser el futuro del canal, si se va a privatizar, si ya tienen plazos, si ya tienen tomadas algunas decisiones, en qué sentido, y si, como algunas informaciones publican, Ignacio González será su presidente. Seguirá siendo su presidente.
Bueno,
es una empresa privada.
Ignacio González es el presidente. Sí. Bueno, sobre esto último, yo creo que esta mañana lo ha dejado muy claro. No tiene interés en absoluto en salir de la política. Estará el tiempo que quiera Esperanza, y yo, Esperanza Aguirre, y por lo tanto, bueno, pues ahí está la declaración del interesado. Mejor que él, evidentemente nadie puede decir nada en referencia a su futuro. Pero sí, en cuanto al canal, nosotros hemos dicho muchas veces que nosotros queremos recapitalizar el canal con el objetivo de hacer y acometer las inversiones que el canal necesita. No para lo que dice la oposición, sino para lo contrario. Es decir, para seguir mejorando la calidad en la distribución y también la calidad del agua, y también para mantenerlo a unos precios como los que tenemos ahora. Es un agua barata y de excelente calidad. Para eso lo que vamos a hacer es abrir el accionariado a la empresa privada mediante una ampliación de capital que permita que entre dinero en la empresa. No es que nosotros vendamos acciones para que ni siquiera el gobierno, la Comunidad de Madrid, obtenga un rendimiento, sino mediante ampliación de capital que entre una empresa privada. Es algo saludable y entendemos que mejorará la calidad del servicio, y no entiendo cuál es el problema cuando eso, claro, ver al Partido Socialista hoy, por ejemplo, criticando esto al mismo tiempo que se privatiza AENA, pues no sé desde el punto de vista ideológico cuál es el contrasentido de todo esto. No lo entiendo. Lo que sí afirmo es que nuestro único interés es recapitalizar la empresa, en este caso el canal, con el objetivo de acometer inversiones que mejoren la calidad del servicio y la calidad del agua. Esa es toda la historia.
¿Y eso cuándo va a ocurrir?
Bueno, pues es que eso no es tan
sencillo. Tampoco se hace para mañana.
No, hay cosas que además ni siquiera dependen del gobierno, ¿no? Que es el momento del mercado, el conseguir que el canal pues consiga inversores de calidad y al precio que el interés general requiere, ¿no? Y por lo tanto no tenemos un plazo concreto, estamos en ello.
¿Cuánto antes mejor?
Bueno, si es una buena idea, yo no voy a decir lo que el presidente del gobierno, que ha dicho bajar la velocidad a 110 es bueno porque ahorra, porque contamina menos y porque hay menos accidentes, espero que dure la medida, cuanto menos mejor. No, hombre, si es bueno, cuanto más dure mejor, ¿no? Esto también, si considero que es una buena idea la entrada del capital privado en el canal, pues cuanto antes mejor, evidente.
A la Comunidad de Madrid le sentó especialmente mal enterarse por los medios de que un grupo de directivos de Caja Madrid iba a recibir una serie de primas a su jubilación, a sus pensiones, algo que finalmente quedó anulado. Se anunció en su momento que la Comunidad de Madrid había pedido información para saber quién, cuándo, cómo, por qué se había tomado esa decisión. ¿Tienen ustedes ya esa información?
Claro, evidentemente nosotros tenemos una obligación porque somos el organismo que controla el funcionamiento de la caja, ¿no? El órgano tutelante, y por lo tanto pues tenemos la obligación de pedir esa información y claro que la información la tenemos, pero lo más importante yo creo que ahí es que el Consejo de Administración ha tomado una decisión que va además a favor del interés general. Primero, porque eso escandaliza a cualquiera. Yo creo que con la situación que estamos viendo, cualquier madrileño que oye que de repente, pues 10 señores se van a repartir 25 millones de euros, pues hombre, yo creo que eso en este momento es inmoral, como yo dije aquel día. Y luego además, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la economía de la caja, en la situación en la que se encuentra la caja, que lo que está es en un proceso también de saneamiento desde el punto de vista financiero, pues pagar 25 millones para fidelizar no sé qué, pues no parece lo más oportuno. Al final el Consejo ha parado eso y nosotros pues no tenemos más que alegrarnos, porque la caja, como también hemos dicho muchas veces, creemos que es patrimonio de todos los madrileños y que el día que se vendan acciones de la caja, pues ese dinero debería revertir en mejores servicios, en sanidad, en educación, en servicios sociales.
¿Podría darnos algún dato más de qué dice esa información?
Bueno, pues la información lo que dice es que efectivamente el comité este de retribuciones pues propuso el pago de una serie de cantidades superiores incluso a esos 25 millones como con el objetivo de fidelizar a los altos directivos de la caja. Y bueno, pues algunas de esas cantidades ya se habían abonado y otras, como es esta, pues no. Y la suerte, como digo, la suerte o la buena noticia es que al menos esta parte pues se ha podido parar.
¿Muy superiores a 25 millones?
Algo superiores a 25
¿Cuánto?
Millones. Bastante superiores. Pero bueno, esa es una información que debe dar el consejero de Hacienda, que es el que lleva esta cuestión.
Pues, Francisco Granados, le convocaremos unas semanas más adelante para hablar ya de campaña electoral, porque tengo la impresión de que si a los ciudadanos, a primeros del mes de marzo, le hablamos ya de la campaña, que llegará en mayo...
Se van a hartar.
Se van a hartar. Entonces, para evitar que los oyentes se harten, y los periodistas también nos hartemos...
¿Y los políticos?
bueno, a ustedes lo han resuelto también.
Sí, hombre, claro.
Más adelante hablaremos de campaña electoral y de cómo la plantea el Partido Popular. Gracias por habernos acompañado. Santa.
Gracias.
Ha sido un placer, como siempre, señor Granados. Bueno, nosotros nos vamos a quedar en la tertulia un poco extraña. Antonio Naranjo, buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Te ves solo, ¿verdad?
Sí, muy solo.
Estás
bueno,
solo
bien acompañado con vosotros dos.
Deberías estar con más gente.
Debería.
Pero no. ¿Por qué? Primero, porque alguien de los convocados no ha podido venir. Segundo, porque alguien de los convocados se equivocó de día y creía que venía el jueves. Entonces nos quedabas tú, que has venido.
Nos apañamos, ¿no?
No, nos apañamos. De hecho, hemos llamado a Antonio Estella, al que ustedes conocen, y lo tenemos por teléfono. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Pedro?
Perdona por el atraco, ¿eh?
Nada.
Pero, en fin...
Encantado de estar con vosotros.
Hay que buscar soluciones de urgencia ante situaciones...
Como lo de la velocidad, ¿no?
De este tipo. Que el consejero se queda. Si se quiere quedar, se puede quedar. Y si tiene algo que hacer, se puede ir. Ah, me dice... Bien, pues sí, sí. Bueno, no, quédese, de hecho.
Vamos si a ver, qué hacer, claro que tengo. Ah. Claro, me va a parecer que puedo pasar aquí la tarde tranquilamente. No.
Bueno, si te crees.
Ah. Ahora, son 20 minutillos más, consejero.
Sí, en realidad son 20 minutos más. Bueno, yo quería preguntar, en este asunto no le pide ni siquiera al consejero que intervenga, tanto a Antonio como a Antonio, a los dos Antonios, por el asunto que ya hemos contado, esa contratación de esa agencia de detectives por parte del canal de Isabel II, enero del 2008. Decía antes el consejero, ha pasado mucho tiempo, es verdad, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Pero en fin, sobre ese asunto, Antonio Naranjo y luego Antonio Estella.
Yo he estado muy pendiente de la información, ¿no? Y bueno, pues comparto un poco lo que decía el consejero Granados al respecto de que hay que esperar a que nos expliquen muy bien cuál fue el objeto de la contratación en cuestión, ¿no? Yo, con todas las precauciones, mientras puestos a decir una hipótesis, ¿no? Me pregunto si no tiene que ver algo con la defensa. Que estaría bien que se explicara desde el canal, la defensa, el contraespionaje, la contrainvestigación del espionaje y la investigación que se sufrió allí dentro por parte del máximo responsable del canal, que es Ignacio González, el vicepresidente. Porque el único dato cierto que yo tengo en toda esta historia es que alguien que no sabemos quién y con un juez que no se ha tomado demasiado a pecho investigar las razones ni los orígenes, pues se persiguió a un cargo público, que me da igual que sea del PP o del PSOE, en sus vacaciones para grabarlo, y me da la sensación de que para presionarlo de mala manera. Y lo que yo me pregunto, mientras se aclara a qué se debió la contratación del canal de Isabel II, de este equipo de investigadores, es por qué los tribunales se dan tan poca prisa en explicar y en aclarar un asunto de tanta trascendencia. Yo creo que si en un país las garantías judiciales no empiezan por aplicarse a los representantes de los ciudadanos, es difícil que se nos apliquen a los ciudadanos normales, ¿no?
Antonio Estella.
Bueno, yo tengo que pediros, para empezar, disculpas, porque he oído en parte solamente la información relativa a este asunto, y yo creo que me falta algún dato que otro. Me da la sensación de que lo que contabais era que aparentemente, supuestamente, el canal de Isabel II contrata a unos detectives privados para bueno, sacar información de alguno de los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid.
No. Para investigar, no sé si para sacar información, para investigar a un abogado, asesor externo, sí, contratado por el propio canal de Isabel II. Es decir, para investigar a un trabajador del canal de Isabel II. Vamos.
Sí. Bueno, yo con la poquita información de que dispongo, lo único que puedo decir es que se aclare cuanto antes este asunto, y que sobre todo lo más rápidamente posible que se aclare, pues bueno, mejor para todos, mejor para los supuestamente implicados en el tema, y mejor para los ciudadanos de Madrid.
Os voy a pedir una reflexión sobre este asunto. Voy a aprovechar que se ha quedado el consejero Granados para preguntarle algo que tenía previsto. Decía hoy Tomás Gómez que es el Partido Popular el que ha atacado su perfil en Twitter. En fin, pues usted tiene algún dato que confirme esa hipótesis.
Yo creo que Tomás Gómez, de verdad que sobrevalora en exceso esto de su perfil de Twitter. Yo no sé, yo lo que sí aseguro, vamos, y que soy el secretario general del partido, es que no hay ninguna campaña ni ninguna operación para atacar, que no sé tampoco cómo se hace, ¿no? Pero atacar el perfil de Twitter de Tomás Gómez, además, es muy bueno. Yo siempre he dicho que es fundamental que los madrileños conozcan cuanto más mejor a Tomás Gómez. Por lo tanto, pues cuanto más esté en Twitter, más salga, más declaraciones salga y tal, yo creo que es mucho mejor para todos. La información siempre es buena a la hora de elegir.
Ha dicho antes algo el consejero Granados, que os traslado también, Antonio Estella, sí, Antonio Naranjo, en qué medida las redes sociales, Internet, las nuevas tecnologías, son o no, o pueden o no ser decisivas en la política española o en una campaña electoral como la que se avecina. Y sobre eso el consejero tenía dudas, dudas a las que yo también me subo, por cierto.
Yo lo que yo sí que creo, y creo que los ejemplos de Libia, de Egipto, de Túnez son muy explicativos y muy demostrativos de lo que voy a decir, es que en determinadas circunstancias y situaciones en las que hay un malestar o un deseo de hacer comunidad desde el individuo que siente determinadas cosas y no es capaz de sentirse parte de una colectividad que las manifieste y se sienta más consolidado y más fuerte a la hora de defenderlas, en esas situaciones de crisis sí que las redes sociales hacen un papel catalizador muy determinante. No decisivo, pero sí muy determinante. El consejero decía hace un rato, y ponía dos ejemplos en Chile y en Estados Unidos que son muy válidos, ¿no? Pero en ambos ejemplos, y no digamos ya en Oriente, lo que predominaba era una situación de crisis y un deseo de la gente de sentir que formaba parte de un colectivo que podía manifestarse. Luego, en el día a día, las redes sociales pues tienen pues no sé, tienen otro efecto, que es el de difundir, el de comunicar, y yo creo que el de humanizar a los representantes políticos. Yo tengo al señor Granados en Twitter y en Facebook, y alguna vez incluso nos hemos intercambiado mensajes, y en ese sentido, hasta desde el punto de vista profesional, pues ha sido muy interesante. Supongo que para el ciudadano pues también lo es. Y una última mención: lo que no hay que hacer nunca es sacralizar, creo que nada en la vida en general, ni los medios de comunicación tradicionales, ni las redes sociales, ni nada. Y me da la sensación, viendo este tipo de histerismos que han cogido hoy en el PSM con el perfil falso de Twitter de Tomás Gómez, que hace unas semanas además también salió un perfil falso del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, me parecen excesivos. Igual que me parece muy torpe utilizar mal las nuevas tecnologías, como ha hecho hoy el señor Jaime Lisabeski presentando una web que hace falta ser poco menos que el fundador de Facebook, de Google y de Apple a la vez para entenderla y saber.
Bueno, dice que ya mejorará. Antonio Estella.
Sí, bueno, yo creo que voy a discrepar un poquito con todos vosotros, incluso con el consejero, ¿no? Yo realmente pienso que las redes sociales han cambiado, están cambiando, han cambiado ya la forma de hacer campañas políticas y la forma de comunicarse los políticos con la ciudadanía. Bueno, yo creo que ahí el ejemplo más claro, más importante, es el de Estados Unidos, ¿no? Que me parece que mencionabais anteriormente. Está demostrado ya, hay evidencia empírica que muestra que el despliegue que hizo Obama en la campaña de Estados Unidos en las últimas presidenciales en las redes sociales fue absolutamente fundamental para explicar, no por supuesto toda la victoria, pero sí parte de la victoria de Obama, ¿no? Obama hacía cosas apuntadas en bases de datos y a través de lo que se llama las listas Robinson y tal, recibías prácticamente cada dos o tres días una mensaje, ¿no?, de Obama diciendo hello Antonio, soy Barack Obama y hoy te digo que ta 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 ta, ¿no? Esto para la gente es muy importante, fue muy importante en primer lugar porque la gente se siente de alguna manera empoderada, ¿no?, a través de esa vía, y en segundo lugar porque la gente hace a su vez de portavoz del mensaje de
del jefe, ¿no? Perdona, lo importante yo creo que es lo cualitativo, no lo cuantitativo. Es decir, en una hora de actividad del Digital de Madrid o de Diario de Alcalá tenemos, no sé, pues 10 veces más audiencia que el mejor perfil de Facebook que pueda haber en la Comunidad de Madrid, y la SER exactamente igual. Si sin embargo, lo cualitativo, yo creo que por ahí va
a tener. Yo creo que son, Antonio, las dos cosas, lo cuantitativo, ¿no?, y lo cualitativo.
No sé, yo lo que dudo.
Sí, consejero, diga.
Yo lo que cuestiono no es la fuerza de Facebook o de Twitter para transmitir mensajes, eso no lo cuestiono, eso es evidente, ¿no? O en momentos de crisis, como dice Antonio Naranjo. Lo que digo es, ese señor al que tú te referías que se apunta para que Obama le mande un mensaje, sí, no sé si no está ya lo suficientemente predispuesto a votar a Obama como para que, aunque le mande o no le mande mensaje, no le vaya a votar. O sea, lo que dudo en este momento es de lazos en España como para de verdad cazar votos, o sea, para cambiar la intención de voto de alguien. Eso es lo que yo tengo mis dudas, porque el que se mete a seguirme a mí en Twitter, o a Tomás Gómez, o a quien sea, ¿no?, yo creo que es alguien ya muy metido en política, que ya tiene una idea muy hecha. No creo
Puede ser las dos cosas. Yo no descartaría ninguna opción. Puede ser gente efectivamente muy seguidora de la política, ¿no?, aunque no esté activamente metido en política y que ya tiene su voto decidido. O puede ser gente simplemente que lo que trata es de ver si ese candidato le convence más todavía, o al revés, le desanima, digamos, a acabar votando por él y a seguir. Yo sinceramente pienso que vamos a ver grandes cambios en ese sector y que esto va a tener que ser sí o sí. La gente que no está metida en Facebook, en Twitter, y que utilice masivamente las redes sociales para comunicarse con sus electores, serán perdedores.
Sí, sí, sí. Antonio Naranjo, sí, y ahora ya despedimos.
Cambiando de tercio, ahora que no están prohibidos los toros todavía en la Comunidad de Madrid, espero que no lo estén, quería hacerle yo una pregunta al señor Grados, aprovechando que está con nosotros. Anoche, en una entrevista al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, dijo dos cosas que me llamaron la atención. La primera, y me gustaría saber su reflexión al respecto, la primera, que él se presentaba a las elecciones para estar los 4 años, dijo literalmente que no era su idea cambiar de destino después de ganar las elecciones, y las ganaba. Escurrió un poco el bulto al respecto de qué haría si se lo pidiera el señor Mariano Rajoy, pero en cualquier caso, eso es la primera. Y la segunda, achacó las dificultades existentes a veces en esta legislatura entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues a cierta inquina entre los equipos respectivos de la señora Esperanza Aguirre y del señor Alberto Ruiz Gallardón. Me gustaría saber cuál es su lectura de esas dos.
Bueno, yo no vi, vaya por delante, que no vi la entrevista de Gallardón ayer en
BO7,
me parece que era. Bueno, en referencia a lo primero, si el alcalde de Madrid dice que se presenta con el ánimo de estar 4 años, pues seguro que es así. Yo creo que nadie se presenta a unas elecciones pensando que se va a ir pasado mañana, porque si no, sería un fraude ya no solo para los ciudadanos, sino para él mismo, ¿no? Pues oye, yo es que me voy a ir dentro de 5 meses, pues ¿qué pinto aquí, no? Por tanto, yo en eso sí que le creo, que él se presenta con la intención de estar los 4 años en el Ayuntamiento de Madrid. Y en referencia al otro, yo creo que no veo al alcalde diciendo que los problemas que hayamos podido tener, que son problemas desde el punto de vista institucional, uno defendiendo los intereses del ayuntamiento y otros de la comunidad, no, o no se ha expresado bien o no se le ha entendido bien. No creo que pueda decir que eso se debe a una inquina entre unos y otros equipos, que en general no existe. Otra cosa es que uno se lleve mejor con unos que con otros, ¿no? Pero
no se habrá decir, señora, no se habrá expresado bien, entenderle,
pues no se ha expresado bien con toda seguridad. Yo tengo grandes amigos dentro de ese equipo de gobierno, grandes amigos, además, de concejales de área, o sea, no digo ya de los de distrito, que se puede entender más cercanos a nosotros o tal, grandes amigos dentro de los concejales de área, y me consta que el resto de los miembros del gobierno de la comunidad pues les pasa igual, ¿no?
Y otra cosa muy rápida, que se ha extendido, Pedro, muy rápido, a ver si
me callo,
de verdad,
la desconexión
muy rápido, es esa especie que corre por Madrid de que usted es una de las personas que suena a futuro como posible candidato algún día del Partido Popular en la Comunidad de Madrid a la presidencia.
Pues yo no lo he oído nunca. Eso sonará en Alcalá. Yo desde luego
no lo he oído nunca. De la calle Alcalá a Callao, pasando por
Antonio Estella.
No, que ha debido ser el único que no lo ha oído. Entonces.
Bueno, consejero, gracias, gracias por haber venido.
Gracias.
Y perdone por la enterrona. 7:50 PM. Antonio, no os marchéis, que ahora os pregunto por otra cosa. Seguimos en esta Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Basta ya de discursos. Estoy harto de siglas. Me cansan los mítines.
¿Quieres conocer a la persona que está dentro del político? Sus aficiones, gustos musicales, recuerdos de infancia. En Hoy por Hoy Madrid Sur te mostramos la cara menos conocida de los candidatos de nuestras localidades para las próximas elecciones.
El perfil con David Sañudo en Hoy por Hoy Madrid Sur y en sermadridsur.com.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.